Esta hora es presentada por Minera Valle Central, líderes en el procesamiento de relaves.
Muy bien, estamos en nuestra hora exclusiva con la Minera Valle Central a través de la FM Tú 94.1 como todas las semanas. Saludos como siempre, pero tengo que leerlo porque todavía no me lo aprendo, ¿eh? Y no es el nombre, es con la encargada de comunicaciones y asuntos externos de la Minera Valle Central, Marieli Mardones. ¿Cómo estás, Marieli?
Bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú?
Es supervisora, ¿cierto?
Supervisora, sí, pero encargada está bien, ¿vale?
Ya,
de comunicaciones, oye,
supervisora, ¿vale? Gerenta, es lo mismo al final.
Ah,
¿sí,
bueno,
no?
Va por ahí.
Eso. ¿Cómo estás, María?
Ya, bueno. Bien, bien, Rodrigo, gracias por la invitación nuevamente, por estar acompañándolos en FM Tú. Esta semana ya post una semana donde hubo un feriado y mucha gente se tomó ese día libre también y pudo alargar un poco ese fin de semana.
Exactamente, usted lo dijo. Y tenemos invitado el día de hoy porque nos visita el Seremi de Energía, el señor Claudio Martínez, que alguna vez un par de años lo tuvimos aquí. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a la FM Tú.
Muchas gracias, Rodrigo. Hola, Marieli también. Agradecido de estar aquí y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Pero qué bueno, así que tenemos temas vinculados, usted ya les quedó claro, a la energía, algo muy interesante. Vamos con música y luego ya retomamos la conversación con el Seremi de Energía en esta hora exclusiva de la Minera Valle Central.
Esta hora es presentada por Minera Valle Central.
Regreso luego de la buena música que no puede fallar, obviamente, en nuestro programa. Energía, energía, qué interesante, ¿eh? Cada vez como que la energía cada vez tiene un papel más importante. Pero empecemos por el principio, pues. Hablemos del Seremi. ¿Quién es el Seremi?
Soy, bueno, un rancagüino. Crecí en Rancagua, estudié en Ingeniería Eléctrica en la USAT y trabajé en el sector privado, también en el sector público. Y en 2022 me nombraron Seremi de Energía y volví aquí a mi ciudad, a mis orígenes. Y ha sido un orgullo también ayudar a la transición energética en mi propia región, conocer muchos más lugares que uno no conoce. Normalmente cuando uno arranca uno es bien centralista también con la región. Uno conoce San Fernando, Pichilemu, quizás San Vicente, pero he conocido comunas, lugares, sectores que probablemente de no ser Seremi no habría conocido. Así que muy contento de lo que me ha tocado vivir y también agradecido de la experiencia con este nombramiento. Y también las ganas de ayudar, que se han ido un poco ya a menos de un año de gobierno. También hemos ido cristalizando hartos proyectos que se pueden ver en las calles o en las casas de nuestros vecinos de toda la región.
Claudio, esta es la primera vez que trabajas en tu ciudad.
Justamente.
La primera vez.
Claro, estudié ingeniería en Los Ángeles. Yo viajaba todos los días y luego cuando empecé a trabajar en Santiago y me tocó ahora trabajar en mi propia ciudad, así que ha sido muy bueno el reencuentro.
Oye, pero pasar de la empresa privada a algo totalmente distinto como una seremía, ¿qué tal esa? Bueno, ya tienes algún tiempo, pero ¿qué tal esa transición?
Bueno, hay un tema de tiempo que hay que aceptar con el Estado, que bueno, normalmente son fondos públicos que hay que cuidar y por tanto hay muchos más procedimientos en hacer proyectos. Por otro lado también el tema de la trayectoria de los profesionales, también hay muchos profesionales del sector público que trabajan hace tiempo, se tienen todo el conocimiento. Ahí hay que hacer una mixtura, pero finalmente también depende mucho del empuje que le demos a los proyectos. Yo creo que la diferencia radica principalmente en eso, en los tiempos, que hay que ir despacio cuando uno está apurado en el sector público para que las cosas funcionen bien y que no exista ningún problema. Pero de todas maneras también tiene la otra ventaja, que uno ve el aporte directo que hace a la comunidad, que normalmente en el sector privado uno no lo ve tan tangible, sino que más bien es un tema de aporte a la economía más global.
Oye, ¿pero qué te llevó al cambio? Porque de verdad, ir de un lado a otro, hay harta diferencia. te lo digo por experiencia propia también, entonces, ¿pero qué te llevó a decir, sabes qué, ya?
O sea, me
arriesgo, doy el paso.
Para ser sincero, un día a la noche, como a las 10, 11 de la noche, me llama el ministro de Energía y me dice que me van a nombrar Seremi, que al otro día tengo que presentarme en la delegación.
No te estaban preguntando.
Claro, no fue muy
avisando.
No fue muy pregunta, fue bien aviso. Yo milito en el Frente Amplio, entonces también existía esa posibilidad, no la veía tan cercana, pero así fue. Finalmente yo creo que optaron por un tema de que yo tenía el conocimiento al ser ingeniero eléctrico. Creo que soy el primer Seremi de Energía de la región que es ingeniero eléctrico, que tiene relación directa con el mercado eléctrico. Y yo creo que eso fue gatillante también en el nombramiento.
Creo que es importante también lo que tú dices, Seremi, con respecto a las características que tiene en cuanto al cargo. Y también tiene que haber primado que es de la zona, joven, con energía, que además viene de... Hemos estado investigando al Seremi, pero de un liceo de especialidad minera con foco en energía también. Entonces había una trayectoria propia de la zona, de un profesional que sabe del tema, pastelero a sus pasteles, en buen claro. término chileno, y que además también estabas dentro del partido.
Claro. Bueno, ahí sí, se me olvidó decir, yo también estudié en el Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda, aquí en La Alameda, entonces estudié electricidad, ese es mi liceo, entonces también tengo mucha relación con el ámbito técnico, hemos hecho mucho trabajo también con Minera Bahía Central en relación a, primero, contarle a los muchachos que hay mucho trabajo en el área de minería, energía, todo lo relacionado con las carreras de STEM, y también a las muchachas, que también es importante, que eso en eso también hemos estado trabajando, entonces, claro, tengo mucho arraigo, yo, incluso hace unos días también estuvimos en el aniversario del teniente en Subel y me acordé harto y mi bisabuelo trabajaba en Caletones, mi abuelo trabajaba en Caletones, mi mamá nació en Caletones, muchos de mis tíos nacieron.
Trayectoria.
Sí, entonces como que venir a mi región y trabajar en esto también es parte de... para sentirse orgulloso también.
No, de todas maneras. Claudio, a ver, echemos una miradita a nuestra realidad. En nuestro panorama energético, que de repente a lo mejor para algún auditor no lo tiene tan cercano, a lo mejor puede tener un desconocimiento de lo que pasa en tu Seremi.
Sí, bueno, nosotros en nuestra región estamos aportando harto a la transición energética. Nuestro país hace varios años, desde el 2010, tiene un objetivo que es transitar desde las energías contaminantes a las energías renovables. Y ahí nuestra región es clave. Antiguamente era muy conocido porque generábamos electricidad con agua. Tenemos la central Rapel de los años 60. Tenemos hartas centrales en la cordillera y precordillera de nuestros ríos, del Tingiririca y del Cachapoal. Sin embargo, también ahora tenemos harto desarrollo de energía solar. Estamos dentro de las regiones que más desarrollo de energía solar tiene. Y además energía eólica, que eso normalmente aquí en la zona como más central de nuestra región no lo vemos, pero cierto, en la comuna de Litueche. Hace muy, muy poco inauguramos un parque eólico de más de 100 megas que va a inyectar energía renovable al sistema, no solo a nuestra región, sino que al sistema nacional entero. Y en eso estamos aportando harto, porque si bien en nuestra región no hay tanta generación contaminante, sí en las regiones vecinas como en la Metropolitana, en la Quinta, y a medida que nosotros vamos inyectando energías renovables, disminuimos la contaminación en otras partes de nuestro país.
Correcto. Haga una aclaración para el que tenga alguna duda del parque eólico.
Los parques eólicos son unas torres, bueno, en el caso de las que están acá, de 200 metros, más o menos, imagínense, dos cuadras para arriba, una torre que tiene aspas, que tiene un generador, un generador eléctrico igual a los otros generadores, sin embargo se mueve con la fuerza del viento. ¿Y por qué están en Litueche? Porque ahí tenemos un viento de gran calidad y además tiene la particularidad, me decían, que funciona harto de noche. Y eso también es importante porque
qué bueno eso.
De día tenemos los paneles solares, pero ahora en el invierno a las 6 de la tarde ya se nos va el sol y ahí la energía eólica también apuntala un poco el sistema.
Estos ventiladores gigantes. Sin la barrilla.
Sin la barrilla, sí.
No, pero que usted tiene que bien eso, ¿eh? Claro, sí. Porque uno no lo ve, obviamente, uno va a otras regiones y se da cuenta, pero claro.
Claro, eso está en
los que no han ido por ese sector, no.
La estrella, desde la estrella ya se ven, pero están en Litueche y hablamos de 100 megas, son alrededor de 100.000 hogares que se pueden alimentar de energía renovable. Es como el paralelo, más o menos.
Estamos conversando con el Servicio de Energía, Claudio Martínez, en la hora de la Minera Valle Central. Vamos con algo de música. Yo sé que se nota él por su... Por su energía, que le gusta la música, ¿no, Claudio?
Por supuesto.
De todas maneras, vamos con música al FM Tú, luego seguimos conversando.
Esta hora es presentada por Minera Valle Central.
Bueno, ahí estaba la música, por supuesto, en la FM Tú, en la 94.1. Gracias a todos nuestros auditores que nos acompañan a esta hora ya de la tarde. Estamos con la minera Valle Central. Nos visita Claudio Martínez, Academia de Energía, junto a Marily Mardones, supervisora de comunicaciones y asuntos externos de la minera Valle Central. Terminamos hablando con Claudio acerca de una pasadita correcta, porque tú dices, a lo mejor la gente no se da cuenta, no lo tiene palpable y visible en el día a día, pero se mueve de todas maneras en esta región, ¿eh? Colaboramos, inyectamos algo de energía ahí al sistema.
Sí, de hecho, el 85% de la energía eléctrica que generamos en nuestra región es renovable, que es un porcentaje bien alto en comparación a otras regiones. No sé, la quinta región, por ejemplo, es al revés, el 85% tiene que ver con energías que vienen con fuentes contaminante, y eso es lo que estamos bajando. Okay. Esa es como la comparación que podemos hacer. Y eso en el ámbito solamente de electricidad, siempre que hay que pensar, no, me pasa harto, como les contaba, soy ingeniero eléctrico, hablamos harto de electricidad, pero energía también tiene que ver los biocombustibles sólidos, los derivados del petróleo, como las bencinas, y harto trabajo que tenemos también en electromovilidad en nuestra región.
Sí, pues eso, esto está de a poco avanzando.
Así es.
Creció en harto en el último tiempo, pero nos falta todavía, ¿eh? Nos falta el otro. Habiendo un reportaje porque se habían juntado justo en Santiago, había un usuario que reclamaba porque se dio cuenta que parece que no le iba a alcanzar a llegar y se fue una electrolinera.
Sí.
Habían 7 antes que él.
No.
O sea, iba a pasar el resto del día
sí. Esperando
su carga. Pero bueno, eso será tema para conversarlo después, pero para allá vamos, no, definitivamente.
O sea, nosotros igual hemos tenido un crecimiento en electrolinera, en la región tenemos 12 electrolineras rápidas, pero tenemos muchas lentas que están en los hogares o en la industria, y ahí es donde apuntamos. Cuando se escuchan este tipo de casos, normalmente uno dice, claro, la experiencia del usuario no es tan buena, pero es porque la gracia es que los que sean dueños de un vehículo eléctrico puedan cargarlo en sus propias casas. Entonces, que sea como cuando llegamos con el celular en la noche, sí, y lo cargamos, sí, es sí. El mismo.
Es una cosa de disciplina,
claro,
de acostumbrarse
claro.
A hacer eso.
Y ahí nosotros tenemos un programa con el gobierno regional de taxi eléctrico, no sé si lo han visto, los blancos.
Por supuesto, con las puertas verdes.
Sí, por ahí andan. Ya hemos entregado 30 en la región y nosotros entregamos no solo el vehículo, aportamos hasta 16 millones de pesos con el costo del vehículo, sino que también entregamos un cargador en los hogares de estos microempresarios.
Bueno,
entonces no dependen de la electrolinera y ellos pueden controlar su flujo. Además, les entregamos un empalme nuevo. O sea, le llega otra cuenta de luz a la casa y ellos así no se mezcla también con lo que consumen en la casa.
Y así los gastos están ordenaditos.
Ahí depende de ellos. Ahí de cada microempresario.
Excelente. Los gastos totalmente divididos, sí. Yo creo que es importante para saber cuánto estamos gastando o invirtiendo en este caso en el auto eléctrico.
Claro, pero ahí, por ejemplo, en el caso de los colectiveros, hasta un tercio más o menos de lo que gastaban en bencina es lo que gastan en electricidad. Así que
ahora sí vale la pena.
A ellos les vale mucho la pena porque recorren mucho más tiempo que nosotros. Nosotros que tenemos, los privados normalmente usamos, está en movimiento nuestro auto el 12% del día y el resto está estacionado, o en la pega o en la casa.
No, de todas maneras. Oye, Claudio, veamos desafíos, oportunidades que se nos viene en esta transición. ¿Qué cosas tenemos para en el corto plazo?
En el corto plazo lo que tenemos que empezar a tener un poco más generación distribuida en los hogares, lo que se llama la ley de net billing. Lo que busca es que en las casas podamos tener paneles solares que ayuden a bajar la cuenta y que no dependamos tanto del valor de energía que nos entrega el sistema. Y eso también ayuda a mejorar la calidad del sistema completo y obviamente algo que es muy importante y que estos meses también lo sabemos, a las personas le ha costado bastante el tema del alza de la energía eléctrica. Yo creo que ese es un objetivo importante y ahí también tenemos un programa con el gobierno regional de casas solares para la tercera edad. Y me acuerdo que cuando estuve la última vez les conté que teníamos esta idea, ahora la estamos concretando, ya tenemos más de 200 casas que ya tienen los paneles, pero estamos en la etapa de conexión. Esperamos que para septiembre, octubre ya tengamos 700 hogares de personas mayores con paneles solares. La mayoría también pasa eso, que no está todo en Rancagua, hay poquitos beneficiarios, pero sí en comunas como Peumo, Chépica, Lolol, San Vicente. Ahí es donde más postulantes se adjudicaron el proyecto, porque tuvimos además demasiado éxito, fuimos presa de nuestro éxito. Teníamos 700 cupos y tuvimos 11.000 postulantes. Así que, pero esperamos que, lo que espero yo es que este programa finalmente se transforme en un programa anual y que no dependa del Ceremi que esté o del gobierno que esté, sino que,
correcto,
que sea casi como un beneficio que la gente pueda ir postulando año a año y que muchas más familias tengan este tipo de beneficios.
Claudio, seamos concretos para alguien. Mira, yo creo que todos ya entendemos los paneles, sabemos lo que sirve, no está masificado, está claro. Ejemplo de alguno de estos vecinos que tiene el panel, esta realidad versus con la que tenían antes.
Por ejemplo, el primero que instalamos, que es una vecina de Chépica, ella le instalamos los paneles solares y hay que pensar que igual las personas mayores gastan mucho menos electricidad que nosotros, que somos más.
Sí, correcto.
Pero ella gastaba alrededor de 30 mil pesos mensuales, 25 mil pesos mensuales, y ahora está ahí, por ejemplo, el mes de febrero pagó cero, su cuenta fue cero, y además quedó con saldo negativo, que eso es un ahorro para cuando en invierno, cuando tenemos menos sol, le salga un poco, o sea, más de energía.
Se ahorró 30 luquitas, sí, al tiro.
Claro, y eso es parte también de los esfuerzos que hacemos. El gobierno hemos hecho muchos esfuerzos por mejorar las pensiones, pero también lo estamos haciendo de manera indirecta. ¿Por qué no fuimos a personas mayores? Porque sabemos que no tienen acceso a la plata. Si finalmente las pensiones no son buenas, estamos mejorando por un lado las pensiones con la ley que mejora las pensiones, pero también con este tipo de proyectos que buscan disminuir los costos fijos que tienen las personas mayores. Son mucho mayores a nosotros en el tema del el agua, la luz, proporcionalmente, sumado a los medicamentos, ese tipo de cosas.
No, por supuesto. No, entretenido eso. Ojalá que se masifique mucho más, porque de verdad que ayuda un montón. ¿Usted no tiene paneles, Marieli?
No, tengo paneles.
No tiene paneles todavía.
Pero ¿cuándo vienen las próximas postulaciones para quienes nos están escuchando?
No, esperamos que cuando terminemos el proyecto ahora en septiembre podamos, que el gobierno regional nos pueda financiar una nueva etapa, y probablemente a fin de año vamos a tener algunas novedades.
Novedades. Perdona, yo sé que no es lo suyo, pero una pequeña idea para una casa común y corriente, normal, que tenga 2-3 habitaciones. ¿Con cuántos paneles le hacemos, Claudio?
Depende de cuánto quieran ahorrar, pero piensen que cada panel es de 500 watts, más o menos. Un refrigerador gasta eso, más o menos, un refrigerador bien eficiente, 500 watts. Yo creo que con 4 paneles, con 2 kilowatts, con eso se podría ahorrar bastante en el hogar.
Ya.
Y es el equivalente, yo sé que viene la pregunta ahora, equivalente, ¿cuántos millones de pesos más o menos? Uh-huh. Será como alrededor de 4,5 millones de pesos para hacer la instalación completa con el instalador y todo. Igual es caro, pero la inversión...
Es una inversión.
Sí, en el caso del proyecto que tenemos con las personas mayores, ellos solo pagan 50 mil pesos. Eso es su copago. El resto lo pone el Estado.
Nos falta.
Son muy jóvenes.
Nos falta un poquito.
Son muy jóvenes.
Oye, bueno, estamos conversando con el señor de Energía, Claudio Martínez, en esta hora de la minera Valle Central, que es cosas realmente interesantes. Como por ejemplo, que lo hemos. Hagamos una cosa. Dejémosla ahí. No, la voy a tirar la pregunta. Vamos a ir con una canción, luego la pausa y me la va a contestar. ¿Cómo andamos con las alianzas que le hemos conversado ya muchas veces en esta hora? Público-privada. ¿Te parece? Música, regresamos en la programación exclusiva de la FM Tour.
Time.
Esta hora es presentada por Minera Valle Central. Esta hora es presentada por Minera Valle Central. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day.
Estamos de regreso en la hora de Minera Valle Central a través de la FM 94.1 conversando con Claudio Martínez, Aremi de Energía, hablando temas tan interesantes. Y dejamos una pregunta lanzada, que bueno, cada vez uno escucha más fuerte las alianzas público-privadas que se ayuden. ¿Cómo está eso acá en nuestra región de Higgins, Claudio?
Bueno, en el caso de las industrias más grandes hay una mezcla, pero la mayoría de las empresas está... trabajando para la eficiencia energética. ¿Qué pasa normalmente en un país en desarrollo? Que nuestro PIB, que es el índice de desarrollo, está directamente ligado, si uno viera una curva, en la curva muy parecida al gasto energético. Que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, es que sigamos desarrollándonos, pero que el gasto energético se empiece a aplanar. Que no necesitemos tanta energía para hacer la misma pega, en definitiva. Y eso es, de eso se trata la eficiencia energética. Eso se puede hacer en los hogares, pero la industria tiene más que un objetivo, tiene
un impacto
mucho mayor. Es mucho, mucho mayor, porque la industria gasta mucho más energía que los hogares, porque para todo el sistema. Entonces, cuando las empresas empiezan a tomar acciones de eficiencia energética, como mejorar los motores, si hay refrigerador, en el caso de los frigoríficos, mejorar la eficiencia de esos refrigeradores, lo que hacen es hacer la misma pega con menos impacto en la energía y nos da disponibilidad para crecer en otros aspectos, como en la vivienda o en otro desarrollo.
Y ahí se ahorra por ahí, se inyecta en otro lado.
Exacto. Y ahí la gracia es que las asociaciones público-privadas, en el caso de la eficiencia energética, están funcionando muy bien, como lo está haciendo, por ejemplo, Minera Valle Central. Otras empresas de la región también lo están buscando. Y además tiene un sentido económico también. O sea, si puedo hacer la misma pega gastando menos energía, hay un ahorro también importante. Maneras. Y por otro lado, disminuimos los gases de efecto invernadero porque, como les contaba al principio, la generación de energía y el concepto de el sector energético es el sector que más gases de efecto invernadero produce. Entonces, al hacer eficiencia energética, disminuimos también los gases de efecto invernadero.
No, esas cosas son súper positivas. De repente uno no lo ve de esa manera.
Claro.
De repente uno vive el día a día, que todo está caro. Pero de repente olvidamos que se pueden hacer cosas como esas. Ahorras en una, mejoras en otros aspectos. Y si nos vamos ya más profundo, por ejemplo, en la materia de generación de transmisión, principales avances que ha habido en esta región de O'Higgins, nuestra región
de O'Higgins. Sí, ahí hemos tenido súper buenas noticias este año. Salió el informe de expansión de transmisión y viene con la noticia que algo que se ha luchado por muchos años, que desde el gobierno también aquí a nivel local lo hemos hecho, es una línea de transmisión y una subestación nueva para Pichilemu. Pichilemu tiene hartos problemas de energía.
Sí. Allá, y en el verano,
no,
olvídate.
Peor, claro. Entonces, viendo eso, y desde que llegué hemos estado tratando de que se cree esta línea y esta subestación para la ciudad de Pichilemu, que no tiene subestación, y recién ahora, en marzo, salió el plan de expansión 2024, y la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional han decidido que hay que hacer ese proyecto. Si bien es a mediano plazo, no es algo que se puede hacer, no es algo que se hace de un año para otro, es algo que ya estando en el plan de expansión se va a hacer, que eso es lo importante.
A lo mejor pregunta básica, pero muchos de los auditores pueden estar escuchando y dicen, ¿pero cómo? Pero sí, es un problema que lleva tantos años y ahora el Ceremi dice que a mediano y largo plazo se van a pasar años. ¿Por qué?
Porque si no está en el plan de expansión, no se hace. Entonces, como todos estos años nunca se puso, como se dio prioridad a una subestación y una línea, no se pudo empezar a ejecutar antes. Y el problema que tiene hacer cualquier línea de transmisión es que hay que ver por dónde va a pasar, hay que hacer franjas de protección, comprar terreno muchas veces, y nadie quiere tener además una línea de transmisión al lado de la casa. Entonces también hay que buscar los lugares por donde va la línea de transmisión. O
sea, tiene problemáticas adicionales, claro. Aparte de hacerlo solamente.
Claro, no es como tirar un cable nomás, pues hay externalidades que hay que verificar, y también hay un tema también de evaluación ambiental, que tiene que pasar por evaluación ambiental cuando se trata de línea de transmisión. Lo mismo, tenemos una línea que ya pasó por evaluación porque está en su inicio de construcción, que es Loica Portezuelo, una línea que va desde Rapel hasta Marchigüe, que también va a reforzar el sistema eléctrico en la región. Lo que se busca siempre con la línea es que exista, cuando se corta, por así decirlo de manera simple, se corta una línea por un lado, hay una falla en una línea, que tengamos respaldo por otra.
Perfecto.
¿Se acuerdan que en el corte nacional que tuvimos en febrero, ahí dijeron que había muy pocas líneas de transmisión en ese sector, justamente? Bueno, en nuestra región tenemos la particularidad que, como estamos en la zona central, tenemos más líneas de transmisión, entonces tenemos esa opción de se corta por un lado. A veces puede ser que una comuna quede sin energía, pero se puede hacer una transición a otra línea y ahí...
Se hace un enroque.
Exacto. Ya, okay. Eso le llamamos nosotros robustecer el sistema eléctrico. Tenemos la particularidad de nuestra región que es bastante robusto, sobre todo en las comunas que están más cerca de la carretera, porque las líneas de transmisión van al oriente y al poniente de la ruta 5. Y las de la costa todavía tienen ese tipo de problemas, y por eso cuando se hace una línea, se hace una nueva central en la costa, también finalmente si bien hay un beneficio económico para la empresa porque es un negocio, pero también hay beneficios para la ciudadanía.
Para cerrar este tema, el mediano o largo plazo, ¿de cuánto hablamos? Yo sé que no puede decir como, exacto.
No,
pero
para Pichilemu pensamos que el 2029 va a estar la línea, que no es tanto.
O sea, podemos decir que si no quiere tener problemas de luz, no vaya a
estar. No, pero igual estamos haciendo, por ejemplo, ahora, la semana pasada, el director de la SEC estuvo en una... Se bloqueó la ruta 90, que es la ruta que va para Pichilemu, una hora, porque estuvimos en la CGE, estuvo talando árboles, porque el problema que tiene Pichilemu, además, que las líneas que tienen ahora, que son de media tensión, no de alta, pasan por lugares boscosos. Entonces cuando llueve, a la primera lluvia o a segunda lluvia, caen árboles. Y que árboles que ni siquiera están en la franja de seguridad, es decir, que pueden estar a 100 metros, pero son tan grandes que, bueno, no a 100 metros no tanto, pero a 20
sí,
metros.
Sí, claro, que pueden causar daño igual.
Causan daño igual, llegan igual a la línea. Y en eso se está trabajando también, la SEC está entregando planes de acción y además está multando harto cuando no se cumplen los planes de acción. Así que ahí, en eso también estamos atentos. No es que solo dependa de la línea de transmisión, sino que también estamos trabajando en que lo que existe ahora funcione mejor.
Se robustezca. Increíble la energía cuando quedamos a oscura. ¿Te fijaste? Oye, fue realmente impresionante. Claro, de repente alguien está en la pega, me quedé sin luz. Pero hay tantas otras personas que están haciendo otras cosas, que los hospitales, que gente electrodependiente.
Sí, exacto.
Los que estábamos dando una vuelta antes de ingresar a la fila para ver el show del festival.
Quedaron ahí.
En fin, bueno, pero cada uno pasó cosas especiales, pero ahí uno se da cuenta cómo estamos dependiendo increíble. Sí.
En casa.
Toda nuestra vida,
todo. Yo creo que muchas personas, cuando suceden estos cortes, echan de menos la tetera.
Pero claro.
Algo tan sencillo como la tetera, porque el hervidor es a lo común. Y uno dice, tenía tetera,
no la tengo.
Vamos a guardar.
Los comerciantes que sufren, bueno, en fin.
Bueno, celular el descargado.
Estamos en Hora de Minera Valle Central, Claudio Martínez, Seremi de Energía, nuestro invitado. Y por supuesto seguimos con más canciones y luego con otros temitas y preguntas muy, pero muy interesantes. I was there to witness, Candice is in a business. She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. She was educated, but could not count to ten. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say liberate. Último bloque para seguir hablando de energía. Nos estamos inyectando, así hasta ahora estamos como cargando pilas, ¿eh? Para que estemos impecables. Sobre todo estamos martes recién, nos queda más de semana. Hay algunos que ya están ¿Por qué será que el chileno, y nos pasa a todos siempre, ¿eh? Tuvimos recién este fin de semana, para algunos pudieron hacer los sándwiches, otros no, pero había una posibilidad, ¿cierto? Y todos ya están atentos
al próximo feriado.
¿Cuándo viene el otro? Yo no sé si en todos los países latinos, por lo menos, será igual, pero es una cosa increíble, ¿eh? Te digo que hasta sale noticia los próximos días, hasta sale una noticia recordándote los próximos feriados.
Bueno, pues se viene el 21 de mayo, yo lo tengo claro.
Sí. Ah, ya, por algo lo tiene claro, ya tiene alguna actividad.
No, pero el próximo feriado.
Pero a lo mejor es el incentivo para trabajar y para trabajar con más ánimo porque viene un feriado y ver la posibilidad de tener tiempo de compartir en familia, cosa que hablábamos con micrófono apagado. Yo creo que va en esa línea, porque uno vaticina así como, esto viene. Y trabaja casi, con más energía.
Y es casi motivacional, ¿eh?
Por eso.
Sí, hay como un objetivo ahí.
Exacto.
Y me subo a mi auto eléctrico. En silencio.
Y viajo.
Claudio, ¿te costó al principio ese silencio? Porque uno cuando en el auto convencional, ya uno está acostumbrado, ese movimiento del motor más o menos, ¿eh? Claro. Se traspasa a entre la planta del pie.
La vibración.
Tú lo sientes, es parte de...
Sí.
Y cuando empezaste a andar y eso no existía, ¿era extraño?
Sí, al principio súper extraño. Y lo otro que es extraño es que hay que estar muy atento a los peatones, porque como no escuchan y a veces andan con el celular...
Tienes toda la razón.
Y porque uno se cuando es peatón, pasa. A mí también me pasa que se confía mucho en lo auditivo.
Es que eso...
Para saber si viene algo o no viene.
Es parte de esto. No, sí.
Claro.
Ya está en nuestro disco duro que... Atento a ese ruido que puede venir un auto.
Entonces, cuando uno maneja un auto eléctrico, tiene que andar atento a eso. Y lo otro que me pasa es que, como tiene tan poco ruido, que a veces si hay un ruidito chiquitito, uno se preocupa. Entonces, una vez me pasó que tenía una lata de Coca-Cola, la dejaba ahí, y empezó a sonar una lata. Y aquí algo pasó.
Algo le pasó al auto.
Empieza a mirar para todos lados, no sabía qué era. Y era la lata que estaba en la puerta.
Increíble, hay que hacer un cambio total a uno, ¿ah?
Pero la comodidad de manejar, o sea, bueno, yo manejaba un manual y ahora el eléctrico funciona como un automático, pero mejor aún porque no hay cambios, entonces como que va el torque es directo y es mucho más cómodo.
Sí, pues el torque, tú puedes traspasar la energía de un apretón en el acelerador y te agarra el tiro.
Exacto, no hay como ese cambio, aunque sea los automáticos igual tienen esos cambios, se siente el motor va haciendo
igual,
el cambio.
Igual uno sabe que va de menos a más.
Claro.
Pero acá tú le apretas al fondo y vamos con todo.
Exacto, entonces eso también, y lo otro es comodidad, bueno, tienen más tecnología y cosas de chichis también.
Así cuidado en la esquina, cuando no sientan nada puede venir.
Claro. Un auto eléctrico.
Mi energía ahí puede venir.
O los colectivos eléctricos, las microeléctricas que andan por lo menos
micros también.
En nuestra región.
Así es.
Oye, Claudio, proyectos que podemos destacar, a lo mejor en el mediano o corto plazo, para nuestra región.
Sí, bueno, ahí hay varios que están en evaluación, pero lo que se viene ahora es harto almacenamiento. Como te contaba, tenemos el tema de la energía solar, que es súper buena, pero funciona solo cuando hay sol. Entonces, cuando se nos va a las 6 de la tarde ahora en invierno, o a las 9 de la noche en verano, toda esa energía se pierde del sistema. ¿Y qué vamos a utilizar para que siga teniendo esta energía renovable? Son los centros de batería. Y ahí hay un trabajo que se está haciendo en todo el país. De hecho, hace poco el ministro de Energía en Antofagasta inauguró un parque de almacenamiento bastante grande. En nuestra región son más pequeños, pero van a ayudar también a que la transición sea mucho más... tenga un paso más adelante. Y ahí, además, los parques de tecnologías de almacenamiento utilizan mucho menos espacios, así que también es importante eso, el tema del uso del territorio, que siempre hay una disputa. Las baterías nos van a ayudar en harto en ese aspecto, y eso es lo que se viene ahora en el sistema de sistema eléctrico. Y en el caso de la electromovilidad, bueno, ya está andando. El crecimiento ha sido explosivo el último año ha sido bastante explosivo. Cada vez hay más gente también. Estuvimos dando unos cursos para instaladores eléctricos que aprendieran a poner cargadores eléctricos en hogares.
Qué bueno, bien.
Estuvimos impartiendo el Ministerio de Energía en conjunto con AIEP el año pasado, así que esperamos también pronto tener nuevas convocatorias para los instaladores de la región. Y por otro lado, bueno, se vienen más proyectos de energía solar, eólicos no tenemos todavía en cartera, pero existen, y hay otras tecnologías que podrían estar viéndose ahí también, la posibilidad de utilizar geotermia en nuestra cordillera también es posible.
¿Sabes, Claudio? Estaba haciendo memoria, yo tengo un compañero que me mostró un proyecto que estaba haciendo, él es, o su familia, los dueños de ¿Cómo se llaman esas las micros que están ahí en la Avenida España? ¿Dónde están los carabineros al frente?
Expreso Rancagua.
Expreso sí, Rancagua.
Yo estuve ahí, están haciendo un electroterminal.
Primer electroterminal. Sí. Y él me mostró un proyecto y dije, pero estamos aquí, estamos hablando de palabras.
Sí, yo lo estuve. Mayores. Lo fui a visitar, de hecho, están construyéndolo.
¿Puedes contar un poquitito así para que la gente se acuerde de qué se trata?
Ellos optaron, los de Expreso Rancagua, optaron por comprar sin subsidio directamente una microeléctrica para ver cómo funcionaba. Están maravillados y además están haciendo un trabajo de. Generar un electroterminal para poner a disposición primero de los microbuses de ellos, pero también a otras empresas que quieran tener una flota eléctrica de delivery, de otra, y eso lo están haciendo en el sector poniente de Rancagua, cercano ahí, es como la proyección, no me acuerdo el nombre de la calle, pero es la proyección de República, si República siguiera después de la línea del tren, es esa. Correcto. Calle.
Y es interesante porque no. Ellos están realmente visionarios.
De hecho, Expreso Rancagua participó en la aceleradora de electromovilidad del Ministerio de Energía. Lo que hicieron ellos es un poco entrar a esta aceleradora, y la aceleradora le entrega todas las herramientas, le entrega qué significa la electromovilidad, le da redes de contacto también. Ellos pudieron ver con quién les construye, a quién le van a comprar la electricidad, todo ese tipo de cosas que parecen muy fáciles en el caso de cuando hay energía de gran potencia, bloques grandes como los que necesitan.
Ahí ya la cosa cambia.
Ahí hay que dar. Cada cosa es importante, así, cada detalle, y están súper entusiasmados, ya van bien avanzados. Yo estuve hace yo creería un par de semanas, y esperemos que ya a fin de año tengan listo el electroterminal y probablemente más buses eléctricos disponibles en la línea circunvalación en la que ellos operan. Así que
perfecto. Y agarrémonos del tema, pues. Tomemos ese tema y hablemos de compartir la experiencia, por ejemplo, ya que estamos ahí con la parte privada, con MBC Minera Valle Central. No, bueno. ¿Cómo ha estado la cosa ahí?
Han sido bastante líderes desde MBC, principalmente porque tuvieron un entusiasmo inicial que fue más allá de la ley. La ley lo que busca es que las empresas sean más eficientes y se les obliga a ser más eficientes a los grandes consumidores de energía. Sin embargo, MBC tomó la iniciativa mucho antes, se certificó internacionalmente en eficiencia energética, se va certificando cada cierto tiempo. De hecho, estuvimos cuando les vinieron a entregar esta certificación internacional y hemos visto cómo, además de que ellos ya en MBC ya ocupan la gravedad, en vez de bombear tanta agua o tanto relave, además están utilizando motores mucho más eficientes, están analizando de dónde están haciendo, es como una auditoría, pero ver dónde podemos ahorrar, en qué parte, en qué, no solo en la parte productiva, también en sus propios edificios de oficina. Entonces están buscando dónde hacer eficiencia energética, y eso se nota también en la cultura que está teniendo la empresa, porque una cosa es, uno puede mejorar las máquinas, pero también hay que el usuario son los profesionales, los técnicos, los trabajadores de la minera, y ellos también están súper involucrados en hacer mucho más eficiente la operación.
Ah, interesante, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que las empresas ya estén mirando mucho más allá y cómo bajar esos costos que van ahí, que sirven para reinversión, que eso es súper, súper importante. Oye, Claudia, ya en la parte final, a lo mejor un mensaje para el ciudadano como nosotros, común y corriente, de a pie, en cuanto, no sé, al uso de la energía.
Bueno, el mensaje, sobre todo, hay varios mensajes. Primero, que la eficiencia energética también puede ser en los hogares. Si aún tienen ampolletas de la antigua, de esas colitas de chancho, de la otra transparente, cámbienla por LED, fuera, porque ya son baratas las LED y ese ahorro, esa inversión es baja, pero el ahorro es alto. Lo otro, si van a ir a comprar un refrigerador, una conservadora, vean la etiqueta de eficiencia energética. Puede ser que
las barritas,
puede ser que gaste el gasto inicial sea un poco mayor, pero en el mes a mes se va a ver reflejado en la cuenta de electricidad. El otro llamado también, que es un biocombustible, que es la leña, si bien en Rancagua Machalí está prohibida, en las otras comunas de nuestra región el llamado es hacer uso de leña seca, que contamina mucho menos, pero da mucho más energía calórica, que es súper importante. Y por último, el llamado a todos los electrodependientes que integren que hagan la solicitud de entrar en la lista que tiene SGE, que la ve también la SEC, porque nos pasa harto que hay un corte de energía en el invierno y ahí la gente dice, yo soy electrodependiente y todo, pero la gracia es que lo hagan ahora, que el tiempo está bueno, con anticipación, porque la empresa distribuidora tiene la obligación de entregar la energía. ¿Y cómo lo hacen acá SGE? Le entrega un generador en la casa. Entonces, en caso de cualquier corte de energía en cualquier parte de la región, tienen un generadorcito que les va a ayudar a la máquina que necesita la persona o al elemento que tenga que necesite la persona. Pero es súper importante que hagan el registro antes, para que tengan en el momento de las grandes lluvias, del viento, que tengan los generadores disponibles.
Perfecto. Última pausa musical y regresamos ya con la parte final en la hora de la minera Bahía Central.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true. That's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Llegamos ya en la parte final junto a Marieli Mardones, supervisora de comunicaciones y asuntos externos de la minera Valle Central, para despedir a nuestro invitado, Marieli, ¿cierto?
Así es, bueno, agradecer al Seremi de Energía por acompañarnos en esta oportunidad en la radio, y en general él nos ha acompañado en todos los proyectos de eficiencia energética en Minera Valle Central. Como él decía, estamos en la recertificación, nos acompañó en la ceremonia. Fue un muy buen aporte también en ella y en las actividades de las comunidades, porque también hemos desarrollado varias actividades en torno al Día de la Eficiencia Energética, que fue el 5 de marzo. También tuvimos un programa de radio acá especial en torno al 5 de marzo, becas laborales en torno a lo que es la construcción de distintas artefactos con eficiencia energética, y ahí el Seremi nos acompañó, tratando de que lo que está haciendo la minera, como él decía en su intervención anterior, a nivel general también se traduzca y baje hacia la cultura de la organización, y también están nuestras comunidades vecinas como parte de la cultura. Así que es relevante que pueda transmitir esos mensajes cuando él está ahí y nos acompaña en la comunidad.
Mientras más uno sepa del ahorro, del cuidar, etcétera, etcétera, ganamos todos definitivamente. Así que Claudio, muchas gracias por aceptar la invitación de la Minera Valle Central y conversar de esto tan interesante como es la energía.
Muchas gracias a usted y un abrazo a todos los que nos
ven. Gracias, Marieli, que esté muy bien. La próxima semana nos reencontramos nuevamente con la Hora de la Minera Valle Central, acá en la FM Tú.
Esta hora es presentada.